que se lleven algunas
Hola, hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hola, hola, hola.
Para esta celebración el club ha impreso invitaciones que están acá disponibles. Y lo que queremos hacer ahora son dos cosas. Primero, venderles a cada uno de los que están acá la invitación, si están dispuestos a concurrir ese viernes. No, el viernes que viene 9 el otro. La cena se va a realizar en el restaurante Congreso, que está al que vamos nosotros habitualmente después de las reuniones del club. Y también pedirles que se lleven algunas invitaciones para invitar a gente que ustedes consideren que tiene interés en celebrar con nosotros los 10 años de existencia del club, con la condición de que les cobren las entradas. Esto es, la entrada se entrega contra cobranza, porque si no, no podemos controlar luego quién pagó y quién no pagó. La idea es que todo aquel que acepte la invitación pague la invitación y esto luego se rinda acá a la administración del club. De manera tal que todos los que estén dispuestos, los que están acá a concurrir, les pedimos que las compren hoy porque tenemos que garantizarle al restaurante un número de comensales. Y de aquí al jueves de la semana que viene tendríamos que tener la idea aproximada de cuántas personas van a concurrir. Entonces les pido que compren los que estén dispuestos a ir a la cena, la entrada hoy, y se lleven la cantidad de entradas que consideran razonablemente pueden vender aquellos compañeros que, aunque no vengan siempre al club, simpatizan con el Club de Cultura Socialista. Tenemos que garantizar, obviamente, alrededor de 150 personas. Este es el número que nos hemos impuesto. Creemos que 100 personas es un número razonable porque normalmente tenemos acá, hoy mucho menos, pero normalmente 40, 45 personas. De manera tal que si cada persona invita a dos personas, estamos ya en 120 personas. De manera tal que no parece difícil alcanzar este objetivo. Les pido en consecuencia un compromiso fuerte con este acto, porque nosotros tenemos que a su vez comprometer al club con el restaurante que hemos contratado. Bueno, la reunión de hoy es reunión de coyuntura. Parece que la coyuntura está complicada. Hemos invitado a Julio Bodio para que de alguna manera vuelque acá los ejes de un debate posible que hemos dado en llamar los cambios en el mapa político nacional. Esto es los cambios acaecidos después de algunos hechos, hechos puntuales como la elección del 10 de abril, la constituyente y la cercanía de la elección presidencial. Julio Bodio fue un observador de la constituyente, estuvo sentado en la primera línea, de manera tal que él seguramente vio cosas ahí también. No queremos que nos cuente las intimidades de la constituyente, pero sí que use esa información, como dicen los americanos, insight information, para ver cómo se ha modificado el mapa político, para que podamos nosotros sobre eso centrar después un debate amplio aquí en el Club de Cultura Socialista. Lo dejo a Godio a cargo de la palabra.
Yo creo que aunque no somos muchos esta noche, sin embargo, me parece que lo que la pequeña esta charla que vamos a tener, sin embargo, me parece que tiene mucha. ¿No se escucha ahí? ¿No, ahí? Me parece que la charla que vamos a tener hoy entre nosotros, tengo la sensación que la estamos realizando en un momento muy especial de la historia argentina. No un momento cualquiera de la historia argentina. En primer lugar, porque ha finalizado la Asamblea Constituyente, la Convención Constituyente, que independientemente del análisis detallado del texto constitucional, que supongo yo que eso se deberá hacer en el club en un futuro con los constitucionalistas, especialmente los constitucionalistas y algunos políticos importantes que han estado allí, me parece que hay que sacar algunas consecuencias de naturaleza política, cultural y de referida al mismo, a algunas cuestiones del texto de la Constitución que me parece van a incidir mucho en el futuro político de la Argentina. La primera cuestión es que se ha producido una reforma constitucional con un arco muy amplio de representación de la fuerza política. Y por primera vez en este siglo hay un acuerdo de reforma de la Constitución de las dos grandes culturas políticas, el peronismo y el radicalismo, en un contexto de emergencia de otras fuerzas políticas importantes, entre ellas el Frente Grande. Entonces me parece que este dato no debe ser subestimado, porque creo que es el dato que le faltaba a la historia que teníamos en la Argentina después de la recuperación de la democracia, que en algún punto iba a haber algún escenario para el establecimiento de un pacto de garantías, no un pacto de gobernabilidad, sino un pacto de garantías básico alrededor de la reforma del texto de la Constitución. Me parece que este es el balance principal de la Constituyente. En la Constituyente hay un pacto de garantías de las principales fuerzas políticas. Pacto que de garantías que obviamente incluyó diferencias sobre textos, sobre el texto y sobre los puntos que se fueron dando en el desarrollo de la Constituyente. Y me parece que la Constituyente sanciona un hecho que ya veníamos verificando en la vida política argentina, que es el fin del peronismo y el antiperonismo tal como lo conocimos en el pasado y que fue un elemento de división de esta sociedad muy profunda. Creo que si no este hecho que la Constituyente sancionó, que por ejemplo se vio claro en un pequeño hecho cuando Alfonsín lo acusaron en un momento de haber estado involucrado, él no, pero su partido, en el asesinato de Perón, cuando venía Perón, el que lo hizo quedó solo y no fue un símbolo de que era para defensa del radicalismo, era una idea más profunda, era no jodan, no metamos más en la historia argentina aquello que tuvo consecuencias serias para el sistema político. Entonces me parece que este es un hecho sumamente importante y en gran parte también explica lo de Frente Grande. Es decir, que una tercera fuerza ha podido comunicarse con las otras dos de esa manera y haya sido en algún momento un polo de atracción para las otras dos, del radicalismo y también del peronismo, me parece que es también un hecho destacable que está demostrando lo que es los tres oradores dijeron al final de la asamblea. Los tres usaron una misma palabra, esto es muy interesante. Los tres oradores que cerraron la asamblea constituyente, Álvarez, Alfonsín y Alasino, Alasino fue el más primitivo en el sentido de las palabras que usó, entonces no lo llegó a decir tan claro, pero hubo una idea común, que fue decir, es el triunfo de la política. No sé si está claro. Alasino lo dijo en un lenguaje marxista antiguo. Dijo cuando nosotros creíamos que la política era cosa de la pequeña burguesía y una cosa así, un lenguaje medio viejo. Pero la idea central era la cuestión de que acá hay una sociedad política, se ha autonomizado por primera vez de ciertos intereses sociales y de cierta lógica de la alternancia gobierno civil y gobierno militar, y hay una sociedad política que se está construyendo. Yo creo que esto, me parece a mí, es muy importante. La tercera cosa de la Constituyente es que, claro, esta reforma es una reforma que tiene cosas interesantes, me parece que hay que valorarlas, y al mismo tiempo no es la Constitución que uno quisiera para este país. Pero creo que, esto será detalle de una reunión, creo que se han producido cambios muy importantes en el sistema político argentino, o lo que se llama en la Constitución el acápite gobierno, en lo que se refiere a que acá ahora se introduce en primer lugar, un mandato de 4 años para el presidente, en segundo lugar se introduce el tema del balotaje, en tercer lugar se introduce el senador por la minoría, en cuarto lugar se introduce el jefe de gabinete, que en una sociedad como esta puede tener un perfil propio, y se introducen mecanismos de consulta popular que no estaban previstos antes, se introducen equilibrios partido-oposición, y creo que esto en el futuro podrá dar lugar a buenas cosas, como también puede dar lugar a cosas peligrosas, porque está planteando un tipo de relación mucho más fluida entre gobierno y oposición que hemos conocido, y si estas reglas no se cumplen, lo que puede sí ocurrir es una confrontación. Y creo que al mismo tiempo la nueva Constitución tiene otro aspecto interesante referido a los nuevos derechos que se introducen, ya sean los derechos, nuevos derechos referidos a la población en materia de iniciativa popular, en materia de medio ambiente, digamos, en materia de derecho al consumidor, en materia del tema de mujeres, que aparece también ahí muy importante, y derechos, en fin, no los voy a mencionar porque son unos cuantos, pero que me parece que deben ser tenidos en cuenta, y algunos de los derechos individuales, como la habeas data, etcétera, que son y tendrán importancia. Creo que esto es importante porque creo que en el futuro una gran parte de la población va a tratar de expresarse a través de estos nuevos derechos. Creo que también es importante en la nueva Constitución la reinstalación, para decir de alguna manera, del Estado argentino en el nuevo sistema de relaciones internacionales que se está conformando a través de los tratados internacionales y de la apertura a nuevas formas, a nuevos tipos de tratados que nos van a ir, seguramente se van a ir dando en el proceso de integración o otros procesos. Entonces me parece que acá hay 3 campos que son importantes, hay más, hay cosas más, algunas no sabemos qué resultado tendrá, el hecho de que va a desaparecer el Banco Central y va a ser reemplazado por un Banco Federal, no sé si será así, pero es un tema serio porque pusieron Banco Federal y ahí entran un montón de cosas, desde la idea de reserva hasta la idea del rol de las provincias, etc. Entonces, hay algunos temas que obviamente será materia de todo el debate que se viene, que es la reglamentación de algunos de los artículos de la Constitución, por lo menos se habla de 20, pueden ser más, y acá eso no sé cuál será el grado de consenso. Me parece, por lo tanto, que hay un escenario que se creó ahí, y en ese escenario obviamente estuvo ausente el pueblo. El pueblo es el gran ausente por la lógica de la política en Argentina, porque este acuerdo que condujo a esta reforma de la Constitución, como lo hemos discutido más de una vez, no fue producto de un acuerdo real de las fuerzas políticas en Argentina, y creo que en esto hay una gran responsabilidad de los dos partidos ya desde la reinstalación de la democracia. Entonces, el pueblo no ha estado presente en el proceso de discusión de la Constitución, y este es un dato que hay que tenerlo muy en cuenta para el futuro, porque obviamente sigue habiendo en este país una escisión entre las formas de hacer política y la realidad de las personas, que no se sienten resguardadas por el texto constitucional y que por lo tanto creen que su vida camina por otro lado. Creo que este escenario, que da para muchas cosas, hay que analizar. Creo que también en la constituyente se vio la situación de los partidos, cómo los partidos están. Hubo efectiva, en la constituyente me parece que se dio una situación que la cadena de mando menemista no pudo ejercerse plenamente sobre el bloque peronista. Y creo que esa cadena de mando, no tanto porque hubiera significado muchos cambios en lo que se aprobó, sino en la forma de ejecutar la política. Y uno de los componentes que se dieron en la Constituyente, que en un momento una parte de los diputados peronistas estaban más cerca del Frente Grande, en la discusión ideológica, y Cafiero los encabezaba. Este intento de Cafiero fue cortado abruptamente, en la mitad de la Constituyente por parte de la dirección del peronismo, y al mismo tiempo con acuerdo radical, que tampoco le interesaba que se produjera un disturbio de semejante magnitud después de los acuerdos que se habían tomado, especialmente referido al núcleo de conciencias básicas. Creo que es un tema vinculado al conflicto cultural que vive hoy el peronismo, que es un conflicto no saldado y que se expresa en lo que pasó hoy con el gobernador cordobés, Mendocino. Perdón, el senador Borges. No, estoy cansado. Esto me parece que es un dato de la realidad que no debe ser subestimado. Me parece que es un dato de la realidad de lo de Bordón. No, estoy un poco cansado. El ex gobernador, senador Bordón, no, pero yo le decía más. De Bordón, que me parece que es un dato que tiene que ser visto en un contexto más amplio de una cultura política que tiene una tensión interna muy grande. Una tensión interna. El otro hecho de la constituyente es la homogeneidad radical, que fue muy elevada, pero es una homogeneidad de un partido en una crisis muy profunda. Está a punto de explosionar, explotar. Es decir, hubo homogeneidad dentro de un partido que me parece a mí, en parte en la constituyente, era representativo de lo mejor que se podía sacar de una constitución, por el carácter democrático de este partido radical. Pero es un partido que está viviendo, que vive en el cuadro clásico la descomposición de un gran partido. Es decir, un partido al cual el hábitat en el cual se desarrolló cambió, y no solo cambió, sino que cambió contra él, a partir del curso de los cambios en la economía, en el 89. Creo que es un partido que está escindido del punto de vista de los valores culturales, tiene crisis muy profunda en sus valores de fundamento, y que además tiene un caos en el sistema de liderazgo. Entonces, si bien el alfonsinismo logró en la constituyente un grado de homogeneidad muy alto, y que fue positivo para la constituyente, en realidad era una parte del partido, nada más que una parte del partido. Y en tercer lugar, me parece a mí que la constituyente demostró la posibilidad de desarrollo del Frente Grande, la capacidad del Frente Grande para hacer una política de síntesis cultural, que es la que le permite hacer, digamos, el proceso de conexión con la distinta fuerza, y creo que es un signo de madurez muy interesante de hacer política, de pasar, de usar una coyuntura donde uno hace el centro en la oposición a lo que se está construyendo, aunque al mismo tiempo sabe que tiene que cambiar para poder ser parte de lo que se está construyendo cuando eso está en marcha, que es lo que no supo hacer, por ejemplo, la izquierda en los 70 en Argentina, el día que volvió Perón. Entonces pienso que es un signo de gran madurez haberse colocado en ese ámbito, lo que le permitió aumentar el espacio. Las otras fuerzas fueron marginales al sistema. El Modín es un embuste desde el punto de vista ideológico. Entonces, es un gran embuste que tiene un problema, que no puede hacer guerra a nadie. Eso está claro. Entonces, el Modín fue un elemento marginal. No hay que subestimar el discurso final del líder del Molín, fue peligroso. Él dijo, vamos a hacer los cambios al margen de cualquier constitución, con el lenguaje de un fascista italiano en 1925. Pero yo creo que terminó ahí haciendo un acuerdo con Duhalde. Y después tuvieron los partidos provinciales, que me parece también importante en el cuadro que se viene acá, argentino, porque trataron de imponer cierto tipo de acuerdos que en parte se expresaron en la Constitución y que son una realidad en la Argentina, que hay que diferenciar entre aquellos partidos tipo provincial de orientación de derecha, autoritaria, tipo Bussi, con algunos partidos provinciales que en cambio expresan genuinamente intereses de empresarios provinciales, alianzas locales, etc. Bueno, digo esto, me parece muy importante, y creo que hay un escenario. Y a partir de este escenario, me parece a mí de que está el cuadro actual de lo que está pasando en Argentina hoy. Los inicios de dificultades del menemismo para operar en un cuadro político en el cual tiene dificultades, y principalmente las dificultades que me parece que se le vienen a partir de Bordón son bastante importantes. Es un paso muy serio lo que ha pasado ahí, con un horizonte en la política económica que no quiero analizar, pero Surruil hizo un artículo interesante hace 3-4 días, ayer, en el Clarín, muy clarito, 7.200 millones de dólares a pagar el año que viene en un cuadro de una economía que está con dificultades. Creo que el menemismo va a tratar, obviamente, de ir a una coalición de derecha y va a tratar de forzar una situación, y se van a volver a meses muy duros, especialmente de parte de provocaciones, de parte de menemismo, centralmente hacia la sociedad. El segundo es que el radicalismo perdió la capacidad de ser el eje de la construcción de una coalición. Y el tercero es que sin coalición no se derrota al menemismo. Y creo que esto vale también para, no solo por la necesidad de que la sociedad pueda marchar atrás de un proyecto si lo ve con seriedad y capacidad de ser ejecutado el gobierno, lo cual implica una coalición, sino que el propio régimen de balotaje puede implicar en una coyuntura que ninguno de las dos fuerzas puedan lograr acotar la diferencia de manera tal de que el menemismo no pudiera lograr un triunfo en la primera vuelta, lo cual sería catastrófico. Aún así, el país no se va a salvar de las coaliciones, me parece, a partir de cambio de la Constitución. Creo que no se va a salvar de las coaliciones por dos razones. Primero, por el proceso de transformaciones profundas que el país está viviendo en materia económica, que va a exigir en algún momento algún tipo de cambio consensuado. Y en segundo, porque me parece que el régimen político que sale de la Constitución va a obligar a hacer coalición para tener gobiernos de mayoría parlamentaria más o menos sólida que permita que todo este andamiaje que se armó de equilibrios y de controles entre los poderes pueda funcionar en una Argentina que no conoció un sistema político que, si no es el francés, no quiero copiarme, tiene algunos aspectos parecidos a lo que va a vivir en el futuro. No nada más, porque creo que ya hablé mucho. Así que, no.
Bueno, queda abierto el debate alrededor de este tema.
A lo mejor es pretenciosa, pero me parece que, estando totalmente de acuerdo con lo que decía Julio, poder compartir con ustedes las experiencias que vivimos desde adentro, de gente grande, muchísimas de las cuales son coincidentes con lo que decía Julio, por lo tanto no lo voy a reiterar. Marcaría primero qué crisis tuvimos nosotros como gente grande. Creo que hubo tres momentos de crisis. Por la constitución del bloque del Frente Grande. El bloque del Frente Grande tenía alguna gente, poca, que tenía experiencia parlamentaria y política. Y mucha, que en realidad fue electa sin que nadie imaginara que iba a ser electa. Merced, no, por eso lo pusimos. No, porque no eran la tía de nadie, ni la amante de nadie, pero era... Muchos de ellos, incluso, o algunos al menos, eran militantes sociales que fueron puestos porque representaban a un sector de la sociedad, eso en el caso de Capital, pero que se caracteriza la militancia social por increpar a la política por su ineficacia en solucionarle los problemas. Esto es bien típico y además útil desde la militancia social. De pronto se encontraron con la tarea parlamentaria, que es otra historia. Entonces, yo notaba acá, la primera crisis fue a la salida de cuando hicimos el juramento en el Teatro de Paraná, donde estaban todos los gobernadores, Menem, los dos Menem, todo eso, y hablaron todos ellos y ninguno de los nuestros. Cuando salimos a la calle, el bloque nuestro parecía que se iba al diablo. Era una indignación y un preguntarse qué corcho le estamos haciendo acá nosotros. ¿Qué tenemos que ver con todo esto, no? Esto fue muy fuerte. Y fue fuerte no solo en gente que no tenía, que tenía toda una experiencia de lucha social, sino en intelectuales que componían este sector. Como rectores de universidad, el caso de Martín Zamek, y todo era una indignación de que no tuviéramos ese espacio, que tuviéramos mezclado con esta cosa que es el feminismo y todo lo demás. Esta fue la primera. La segunda crisis fue cuando se fue de Nevares y Edith Galaz. No estaba previsto, no era lo acordado. Habíamos acordado en que de Nevares, en todo caso, si se iba, porque ese había sido su compromiso con la gente, se iba a ir cuando fuera la votación del núcleo de coincidencias básicas, el momento en que nosotros salimos también, porque no quisimos estar en la votación, pero bueno, se fueron antes. Y eso produjo una sacudida fuerte al interior, porque muchos pensaron si la lo que teníamos que hacer no era irnos todos. Nos quedamos, hubo una discusión, se quedó todo el resto. Pero inmediatamente después nos vino la crisis Solanas. Tuvimos varias crisis que tienen que ver con esto que decía Julio, después una actitud madura. La madurez no se alcanza sin crisis, y por eso quiero compartirla con ustedes, que son amigos, que podrían imaginarse. Vino, quedó como un pie en cada lado, sin saber si irse o si quedarse. Es claro que era, digamos, el exponente de lo que es la incomodidad que se siente en estar 12 horas o 14 horas sentados discutiendo, oyendo discursos que aún no duermen, durmiendo de a ratos en las bancas, votando cuando hay que votar, y las comisiones peleando por una coma. La verdad que es lo más lejos de lo revolucionario que uno puede imaginar, si uno se imagina a una hora revolucionaria. La síntesis es que todos aprendimos mucho y a un nivel muy acelerado, lo cual produjo lo que Julio comentaba recién. Una comprensión bastante rápida, bastante muy rápida, de todos, de que ahí se había entrado en un sistema que había que pelear por sacar lo más que se podía, y había una frase que circulaba, que era de Aullero: si cada uno se pone como objetivo poner una línea en la Constitución, somos Gardel. Y yo marcaría como una cuestión medio paradigmática de esta situación el caso de Ramón Torres Molina, un abogado de La Plata, muy estudioso, muy serio, muy trabajador, que viene de Tacorralo, que estuvo preso buena parte de su vida en Rawson, y que cuando estaba preso no era precisamente por luchar por la democracia esta, ni por esta Constitución, ni por esta ni por otra, y que hizo una exposición ya en sesión, después de haber pasado a la comisión y la redacción y qué sé yo qué, ya en plenario, que produjo el cambio de una línea de la Constitución. Yo le decía a Ramón, dime, Ramón, ¿alguna vez te habrás imaginado en los 10 años que te pasaste preso que ibas a pelear por una línea en la Constitución? Bueno, esto marca lo que decía Julio Godio, de cómo una izquierda que no supo comprender determinadas cosas, hoy algunos dentro de esa izquierda aprendieron determinadas cosas, habiendo abandonado otras posiciones anteriores. Creo que esto fue lo más importante, y lo que marcó y ayudó fuertemente, no sé si vos compartís, Julio, primero y principal, por suerte el justicialismo no tenía mayoría absoluta, porque si no, no sé qué hubiera pasado, porque ahí hubiéramos visto la cara más negra del enemigo, posiblemente, pero no, porque ahí hubieran, los comisarios políticos hubieran actuado más fuerte que la otra tendencia, que se sintió por su propia voluntad, pero además muy estimulada, porque aparecía una voz reconocible en el sonido y que apelaba a viejas o actuales o ambas cosas, sentimientos y posiciones, y quebró el judicialismo. Lo quebró. Es verdad que se quebró menos el radicalismo, tal vez porque no existían las fuerzas antipactistas ahí adentro, era todo pactismo. Cierto que en épocas pretéritas y tal vez en actuales, lo más afín en lo ideológico al Frente Grande, pero pactismo al fin y obediencia debida al fin. Esto es verdad en el radicalismo. En el justicialismo aparecieron los resquebrajamientos, los enojos cuando Menem dijo esto es un mamarracho, se enojaron y se notó. Yo participé de comisiones junto con Cabaña Martínez y Masnata, Nata lo conocí un poco más, a Cabaña Martínez nada, y lo tuve como aliado en sistemas de control. Cosa que yo nunca me la hubiera soñado. Hubo al inspector general de justicia, que es Salem, que lo tuve como aliado, de justicialismo, por cierto, también a Cristina Figueroa, que terminó pegando el salto, pero bueno, de radicalismo. Pero esto fue algo, un escenario que nosotros no imaginábamos. Frente Grande fue con la idea de que se iba a encontrar con un escenario que iba a empujar, pactista, que iba a empujar para el núcleo de coincidencias básicas, y que del lado del justicialismo se iba a operar de tal manera que eso se votara rápido y después todo se fuera al infierno. Y cada uno a su casa. Yo creo que el tema de qué es lo que pasó en esta convención, a mí me parece que es muy importante, ¿no? No sé si tanto lo que quedó. Lo que quedó me parece que es como un objetivo alcanzar en un país donde el modernismo empujó a borrar los ideales de la modernidad. Queda como replanteado en esta constitución un objetivo alcanzar esos valores de la modernidad. Y queda como en una tensión, por eso Alfonsín tuvo razón cuando dijo esta constitución sirve para un gobierno de centro izquierda, de centro derecha, porque queda muy presidencialista por un lado, y al mismo tiempo queda con elementos de control si en el Congreso las 20 o más leyes terminan siendo, porque se le mandó mucho al Congreso. Y acá hay otra realidad. El Congreso no está funcionando con la dimensión de fuerzas que dio el 10 de abril. Nosotros en la convencional teníamos 31 convencionales, dos defeccionaron, pero acá tenemos 4 diputados, y bueno, ahora si hacemos el interbloque, qué sé yo, con los de Bordón seremos, con los de la, no, pero la Unidad Socialista, sí, empezamos a juntar un bloquecito. Bueno, pero ahí todavía minoría. Ahora, está pasando otra cosa interesante, y esto para traer las buenas nuevas, si es que persiste. Entre ayer y anteayer tuve visitas del sector radical que piden, aunque no sea oficialmente, armar un interbloque. Algunos diputados que dicen, bueno, a ver si podemos coordinar, no lo vamos a decir oficialmente, por eso no voy a dar su nombre, pero a ver si podemos imaginar una estrategia para enfrentar todo esto que nos viene ahora de resolución de leyes. Si conseguimos juntar 20, 30 diputados que peleen para el mismo lado. Yo estoy poniendo la prueba ahora en la Comisión de Vivienda. No sé cómo me va a ir. La Comisión de Vivienda cae Cavallo, es ley Cavallo y ley Maschi. Y yo soy una solita. Y bueno, después hay, qué sé yo, de los demás. Y estoy intentando repetir la experiencia de la convención, de empezar a atar nudos a través de, ¿no? Vamos a ver cómo me va, no garantizo nada, no se me escapa que esto va a ser bien duro. Pero en todo caso, me parece que entre la cuestión triunfalista, que todos sabemos, que alguien que va ganando es siempre atractivo, más esto de la incorporación de Bordón, obviamente, que deja una plataforma abierta para que sectores del justicialismo se muevan, más lo que podamos hacer. Al menos está moviendo fuertemente un espacio que hasta antes del 10 de abril estaba tan quieto que se hizo el pacto. Porque yo no creo que se hubiera hecho el pacto de haberse imaginado que esto se podía mover de otra manera. No creo que Alfonsín lo hubiera hecho, si hubiera siquiera supuesto que se podía mover de otra manera.
Franco. La idea del retorno de la política me parece quizás la más acertada. Seguramente retornó la política, las mediaciones, las discusiones, etcétera, y ese es uno de los elementos que rescato más de lo que nos decía Julio. Y en cuanto a lo que decía Graciela, ahora hay un tema fundamental que es el qué va a pasar en el Congreso, en las leyes de actuación. Es decir, cómo se pueden actuar muchas de las resoluciones que quedaron abiertas de la constituyente. Y creo que el tema fundamental es el de los decretos, es decir, cómo se convierten los decretos en ley. Y ese es un argumento muy serio, porque un presidencialismo con decretos es una cosa bastante anormal. Es decir, efectivamente no existe, digamos. La Argentina va a tener ahora un caso bastante significativo de delegar legislación al presidente. Si bien se limitaron algunas áreas, quedan abiertas una extraordinaria cantidad de áreas para que el presidente gobierne por decreto. Es muy complicado esto, es muy grave. Queda, sin embargo, una comisión bicameral que va a tratar inmediatamente si estos son o no constitucionales estos decretos, pero el punto fundamental es cuánto tiempo se le va a conceder para que se transformen en ley. Entonces, allí es donde las mayorías que quedan en este Congreso, así como está, podrían ser muy negativas y finalmente resultar realmente en decretos como tales. Mi impresión, de todos modos, esto tal vez es medio, se lo puede argumentar, pero los decretos existían en Argentina y la Corte Suprema ya los había legitimado, con lo cual tal vez fue un paso hacia adelante haber repuesto un límite, visto que decretos había y se gobernaba por decreto, 300 y pico, ya se los contó. Entonces, ante ese hecho se le puso un límite. Ahora, el problema es, repito, cómo se los puede actuar en el Congreso. Y ese es otro momento del retorno a la política, lo decía Graciela. Ahora, les voy a decir cuáles son, en mi opinión, dos puntos que a veces me parece que quedaron un poco oscuros de la constituyente y, sin embargo, son graves. La cuestión de la democracia semidirecta, que es muy importante, y el Frente estuvo en el trabajo de la cuestión del referéndum. Hay que aclarar, no es el referéndum como el uruguayo el que salió. No es la gente que va a votar directamente sobre una iniciativa, sino que se hace una iniciativa y el Congreso lo va a tratar. El otro tema que sí salió en esta Constitución es la consulta popular llamada por el Presidente de la República, que no es vinculante, pero ustedes se pueden imaginar que en una situación de bloqueo institucional, que el presidente pueda llamar y apelar al pueblo a través de un plebiscito, que aunque no sea vinculante, significa un poder de presión extraordinario en una situación institucional entre Congreso y Ejecutivo. A mí me sorprendió mucho que hubiera salido, y sobre todo que no se debatiera. Ustedes saben que en general el presidencialismo tiene un problema muy fuerte, que es, funciona cuando tiene mayoría el presidente. Cuando no tiene mayoría el presidente, se bloquea. Un ejemplo ahora es Venezuela. Salieron tres minorías y entonces está bloqueado. Y al estar bloqueado, en práctica Rafael Caldera lo que dijo es gobierno por decreto. Bueno, en Argentina se podría llegar a esa situación porque decretos hay, y finalmente, si llega a haber algún conflicto muy fuerte, está la posibilidad casi delegada que tiene este presidente de largarse con su consulta popular, lo cual me parece grave, digamos. Por lo menos en ese aspecto, la pretendida atenuación del hiperpresidencialismo argentino no salió. El otro tema es el del famoso primer ministro. Yo creo, Julio, que no es a la francesa la cosa. El voto de investidura es fundamental. En Francia, el primer ministro dije el Parlamento, es decir, tiene un voto de investidura parlamentario. En Argentina lo nombra. El presidente puede tener censura parlamentaria. Y este es un dato que podría, por un lado, ser positivo en cuanto le da mayor participación al Congreso. Por el otro, podría llegar a ser un extraordinario bloqueo institucional. El tipo va permanentemente al Congreso, el Congreso lo rechaza y del otro lado se encuentra el presidente que lo vuelva a mandar al Congreso. El presidente, ¿qué hace en esa situación? Y consulta popular. O manda decretos. Es decir, yo digo que los franceses lo que... ¿Hay una radio? ¿Está prendida la radio esta? Pero sí, digamos, a la francesa, digamos, aparte tienen mayorías, se dan, famoso balotage, se da con balotage también para el Congreso. El otro elemento que en vez también puede llegar a ser un poco debatible, y es, por el contrario, a mí me parece que el balotage que salió es mejor que el balotage tradicional como existe en los demás países. Es decir, el balotage al 50%, es decir, el balotage, por ejemplo, brasilero, que ahora muchas veces dicen, bueno, con 45 ganaría Cardoso, en realidad es porque se suman los votos nulos, blancos, etc. Pero mi impresión es esta, porque el balotaje al 50% lo que hace es que en la primera vuelta se tira todo el mundo. Yo puedo crear un partido y me tiro en la primera vuelta y eventualmente negocio en la segunda con uno que sacó el 25%, puedo llegar a tener un poder de presión extraordinario. El que en la segunda vuelta gana con el 60, pongamos, el tipo naturalmente cree tener un voto extraordinario en su favor. Él en realidad en la primera vuelta había obtenido un voto bastante más bajo. En la segunda se siente naturalmente depositario del mandato popular. Pero está bloqueado en el Congreso, está bloqueado porque su grupo parlamentario es un grupo de 20-25%. Los dos casos más fuertes de América Latina que pasó eso es el de Collor de Mello en Brasil y el de Fujimori en Perú. A Collor de Mello lo echó al Parlamento, Fujimori echó al Parlamento. ¿Eh? Y a la mujer. Entonces, extrañamente, el balotaje este que salió, a mí mi impresión es que producto, sí, de una negociación en la cual al peronismo le convenía llegar con un piso del 40 porque le daba una posibilidad extraordinaria, el radicalismo lo que quería era de todos modos obtener un balotaje para poder mostrar, y bueno, salió este balotaje. Donde me parece sí que tiene un efecto positivo este balotaje, y no sé si lo va a tener inmediatamente, pero tal vez con el aprendizaje, con el tiempo, es que obliga a las alianzas, y eso es lo que dijo Julio, es un balotaje que inevitablemente obliga a alianzas. Y una cosa es hacer alianzas antes del primer turno, y otra en el segundo, de apuro, poniendo un grupo de gente y ver qué pasa después en el Congreso, si tenemos mayoría o no la tenemos. En primer turno significa comenzar a pensar en una alianza fuerte. La única cosa ahora sí me queda, y pensando ahora en la situación, a la coyuntura en las próximas elecciones, lo que va a haber en juego en esta elección es, a ver si me equivoco, Graciela, se renueva la mitad de la Cámara, no se renueva el Senado, salvo un senador que está en juego, con lo cual creo que el Frente, con toda la furia, digamos, podría llegar a conseguir 25 o 30 diputados, ¿no? Entonces, ya podemos imaginarnos en qué situación estaría eventualmente sin ningún senador, sí, salvo ese el senador que nombraba ahí.
Es una pregunta a Godio, simplemente. Va a ser el eje de la coalición. gustaría que explique por qué. Porque no me parece obvio a pesar de todo.
¿Brevemente? Porque no lo pudo ser. No, no lo fue porque yo creo que no lo fue en el año 83. Ahí venía el problema. El año 83 ganó las elecciones. La ganó en una coyuntura muy favorable, pero nunca pudo construir una política realmente de coalición para gobernar. Entonces, como no pudo hacerlo en el pasado, los temas no resueltos en el pasado eclosionaron en forma aguda cuando perdió el poder. Entonces, esto en un partido que se siguió desarrollando conflictos internos terribles y que en las elecciones, y que llevó un tipo de pacto y que en las elecciones sacó el 20% de los votos, demostraba que este partido estaba en dificultades muy serias para poder representar la nueva etapa política que se había iniciado en el país con el menemismo, con las transformaciones del menemismo, porque sencillamente había tenido grandes déficits en el pasado para poder abordar la necesidad de gobiernos de coalición, que yo creo que son la única modalidad que puede cambiar sustancialmente la regla de juego de la política en Argentina.
Importante.
No, es una...
Está muy mal.
No, es una observación.
Ahora no, no dice nada. No, es una observación nada más a esta última observación de Julio. A mí me parece que tiene que ver con la pregunta que hizo Ruth, ¿no? Yo no llevaría al 83 el problema. Yo lo colocaría más cerca. Yo creo que efectivamente hay dos... escuché solo el final de Julio, ¿no? Hay dos observaciones que él hace que me parecen que son muy centrales. Una, esta que está en discusión ahora, acerca de que el radicalismo perdió la capacidad de articular la coalición. Y otra, que sin coalición no hay posmenemismo. Ahora, creo que el radicalismo perdió la posibilidad de articular la coalición en diciembre de 1993. No en diciembre de 1983. Uno puede hacer sobre esto todos los comentarios, colocándose al final de la historia y mirando hacia atrás y, por lo tanto, evaluando las cosas con más frialdad. Entonces uno puede decir, bueno, Alfonsín en un momento determinado apostó a la consolidación de un sistema de largo plazo vía reforma de la Constitución y, mirando ese objetivo, descuidó todos los otros. Puede ser, esto sería, digo, y yo tiendo a pensarlo, porque tengo simpatía por Alfonsín. Pero creo que esa apuesta, implicaba costos. Y el costo que implicaba era ese, que el radicalismo perdía la posibilidad de articular una coalición opositora. Entonces, cuando se decidió eso, simultáneamente se decidió lo otro. Por más que de manera omnipotente se podía haber pensado de que no, pero era omnipotente, es decir, estaba condenado al fracaso. Entonces, uno puede hacer un balance y decir, bueno, es mejor que haya una constitución, mejor que la del 53 y por lo tanto no importa la coyuntura. Puede decir eso, yo no digo eso, ¿no? Pero puedo aceptar que alguien lo diga. Pero simultáneamente yo creo que tenemos que ser conscientes de que esa apuesta a favor de la Constitución que implicaba el pacto con Menem cerraba absolutamente la posibilidad para articular un esfuerzo opositor.
Gracias. pacto Menem-Alfonsín por una parte del radicalismo encubría otra idea de fondo. Para mí una parte de eso van a ir a nosotros. Yo creo que es más profundo, sobre el radicalismo. Por eso es anterior. Para discutirlo.
A mí me parece, creo que tiene razón, porque en diciembre, bueno, tal vez en no sé si fue noviembre, un encuentro con el Argentina. Donde se hablaba, todavía, bueno, había habido la buena situación de octubre, pero no imaginaban lo que era. Y los vecinos decían, empezó a hablar del pacto social. Cuando se le preguntó, bueno, supongamos que uno estuviera de acuerdo, ¿cuál sería el candidato a presidente? Porque Angelos, para nosotros, no. Y yo estoy harto de una dificultad. Había que buscar a un candidato para todos. Siempre pensando en ser los articuladores. Lo que pasó el 10 de abril es que el candidato para afuera decía, ah, no, esta fue la gran dificultad. Para Alfonsín, para Guardar, para el Perón. Esto está bien. La gente, aún contra lo que no contra, sino mucho más allá de lo que uno pensaba, eligió otro candidato. ¿Qué es el nuevo elemento? ¿Cómo hacer para articular cuando el candidato es otro y encima no te lo imaginabas? Y encima lo sentías pues, un outsider de la política. Es muy difícil de digerir. Y la propia conducta de Alfonsín adentro de la convención, porque Alfonsín salió a mi criterio, ¿no? De la convención como agarré. ¿Cómo agarré para quién? Para la dirigencia política de esa convención, pero no para la sociedad. Porque es cierto que él manejaba la cima, lo miraba él, el abdomen lo miraba él, el pie lo miraba él, lo preguntaba. Él dirigía, se sentaba en el medio otra noche. Pero para afuera no. Es decir, yo no sé si él se ayudó a dar cuenta, pero parece que sí. Y fue tan fuerte todo esto, que al final, cuando nos metieron el tema del aborto y todo eso, los dos últimos días fueron realmente, dieron un sabor amargo, ¿no? Muy bien, por eso tuvo un sabor muy feo. Pero el sabor feo quedó porque nos habíamos puesto de acuerdo en que esa cláusula mi mamá va a meter, que vamos a decir, ¿no? Y en la necesidad de salvar esa imagen de última cena para adentro, transitó y abandonó el tema del Ministerio Público, que lo estuvo en dos líneas, y dejó meter esa cláusula que no convenció a nadie, pero y que a la última, si lo hubiéramos pensado nosotros, dependiendo de la discusión, más que era mal, no estaba mal, porque dice que era la madre, era embarazada, eso era una cláusula social. Pero era permitir que Barra no metiera el tema. Cosa a la cual nos habíamos negado y nosotros nos seguimos negando y por eso nos abstuvimos. Ahora, era una desesperación por seguir teniendo una conducción en el interior de ese espacio. Pero afuera, yo no sé si tomó conciencia de que en el afuera no, eso no repercutía. Y me parece que hoy la crisis en el Partido Radical es superior a la que tenían antes, o por lo menos igual, antes de entrar. Lo cual no me alegra, ni mucho menos, aunque parezca, espero que no parezca insincero, porque la verdad es que sería muchísimo más fácil enfrentar al menemismo con ese pedazo de la oposición mucho más constituido. Mucho más constituido. En serio se podría hablar de enfrentar una primera vuelta. Con más chances. Yo no sé si alcanza. No estaría sin los dos.
Yo, Graciela, me expresé mal, porque en realidad lo que vos decías es lo que yo decía. Claro, es lo que yo decía, porque efectivamente yo creo que todo eso que vos estás diciendo, ese protagonismo que finalmente ante la sociedad no es tan importante, todo esto que vos decís, tiene que ver con una opción tomada en el momento en que se privilegió el escenario institucional de la Constitución por encima del escenario político de la confrontación con el gobierno. Que ese fue un error para mí muy serio de Alfonsín. Y que entre otras cosas, el triunfo del 10 de abril o la gran votación del Frente Grande no puede explicarse sin el Pacto de Olivos.
Bueno, resulta difícil resistir a la inclinación de interpretar los movimientos de partidos centrales en el proceso político, bueno, no digo del último tiempo, digamos de los últimos 12 años de la política argentina, pero reduciéndonos a este tramo que ha sido que se tomó acá, el que va del 3 de octubre hasta ahora. Yo creo que privilegiar en la lectura de sus pasos la elección institucional sería adoptar una suerte de mirada histórica, decir, bueno, finalmente, toda esta serie de pasos, independientemente de cuáles fueron sus móviles, dieron lugar a la cristalización de un orden institucional mejor que el preexistente. Este puede ser, como ha ocurrido así muchas veces, como en ese juicio acerca de qué hicieron entre 1852 y 1880 los que se mataron y finalmente construyeron un Estado Nacional, independientemente de que ellos pretendieran construir otra cosa. Entonces, uno podría decir que finalmente Alfonsín logró, independientemente de cuáles fueran los móviles en esta ocasión, un reordenamiento institucional mejor que el preexistente. Pero, si no me pongo como historiador, sino tratando de pensar la actualidad política, ese paso que él da a través del acuerdo, no voy a hacer acá precisamente un descubrimiento, estaba destinado a recuperar y preservar su lugar central en el sistema político argentino. Y reservarse el lugar que él considera así como su lugar nato. Así como él piensa que es el presidente nato del radicalismo, piensa que es el presidente nato del progresismo. Y yo creo que hoy es no solo un problema para el emergente progresista que sería Storani dentro del radicalismo, sino en general un problema para el conjunto del progresismo, este papel que se asigna a sí mismo Alfonsín. Y yo digo acá, independientemente de cómo él se piense a sí mismo. Y diría más, independientemente de cómo él se piense a sí mismo, es probable que sin percatarse de eso, él esté desempeñando un papel más parecido al de Balbín frente a Perón que el que él, digamos, que el que él se imaginaría. Esto es, el de resignar para el radicalismo el papel de una fuerza política secundaria frente al centro que sería, en este caso, el peronismo menemizado frente a aquel otro, el peronismo de Perón. Y yo creo que esto crea una situación de bloqueo dentro del radicalismo, por el cual ya es a esta altura no solo un problema para Freddy Storani es un problema para Angeló, es un problema de la Rúa, es un problema para Massachesi, es un problema. Y me pregunto si cuál puede ser para ese partido el futuro. Y ahí añado otra cosa. Nosotros tenemos que seguir pensando con arreglo el paisaje, no solo que hemos conocido, sino que en el que nos hemos criado. ¿Qué hace peronismo y radicalismo como las dos fuerzas políticas? ¿O estamos asistiendo a una transformación del paisaje político? Esto es. Cuando Graciela dice, si el radicalismo estuviera, etcétera, sí, capta lo que está en curso, que a lo mejor anula aquello que dice, si hubiera, a lo mejor eso ya no puede existir más. Yo no me animo, porque uno no quiere hacer el profetismo medio ligero, decir, bueno, está alterándose el sistema político argentino, pero hay tantos indicadores de que algo de eso está en curso. Recuerdo acá un artículo del Negro Porta, no del último, sino del penúltimo número de La Ciudad Futura, y plantea el problema del progresismo, es decir, el problema del progresismo hoy, en referencia al Frente Grande y su rivalidad con el radicalismo, es que crece a expensas del radicalismo, y el riesgo de que se genere así un juego suma cero. El progresismo no crece, solo se traspasan los votos de un, digamos, de una identidad a la otra. Pero ha aparecido un fenómeno nuevo, y es que el Frente Grande, a través de la figura del Chacho, está erosionando al peronismo. Yo creo que ese es un dato cuyas consecuencias nosotros no podemos prever, no sabemos hasta dónde va a durar la cosa. Pero si puede haber un cambio, una recomposición del paisaje político, esta no puede sino pasar por una erosión de los alineamientos históricos tradicionales. Y algo de esto estamos viendo.
Viendo la erosión de dos fuerzas tradicionales como el radicalismo y el peronismo, y en función de esta erosión pensamos en el crecimiento de una nueva polarización quizás política de la sociedad que tenga como uno de los factores de peso grande. Pero creo que al pensar de esta manera nos centramos demasiado en el actor principal del Frente Grande, que es el Chacho. Yo me pregunto, no en términos políticos, sino en términos ideológicos, ¿cuál puede ser el panorama, cuáles pueden ser los movimientos que se sucedan de aquí al año próximo dentro del Frente Grande, y que terminen por definir a esta fuerza dentro del mapa?
Yo creo que sí, efectivamente, uno puede preguntarse eso, pero a mí me asalta otra duda que va un poco más allá de eso. Pienso que se está generando un proceso que muy probablemente puede desembocar en un cambio muy importante que se está gestando, y que ese cambio puede significar la derrota del menemismo y el cambio todo el panorama político que hasta ahora estamos analizando. Pero creo que acá hay un gran problema. Que el otro día se me ocurría, ¿no? Cuando veía que alguna gente discutía cuestiones mediatas acerca de situaciones de poder. Y yo decía, no se preocupen tanto, que el problema más importante se va a dar cuando se gane las elecciones. O sea, cuando se ganen las elecciones desde el punto de vista de cómo se sustenta el poder. Y acá hay un gran, a mí me parece una gran contradicción, porque si bien en el proceso de la convención hubo un gran ausente, que fue el pueblo, se está generando un proceso, nuevamente como sucedió allá en el año 83, un proceso de participación o de gente que quiere empezar a participar, en forma paralela a esta ausencia que se daba en la convención. Yo anoche participé en el partido de Vicente López en una reunión constitutiva del Frente, de una presunta constitución, de un frente más frente que el que en este momento está Vicente López, que el Frente de Pino, que es un grupo de gente no representativa, y de repente se juntaron 20 personas, 25, y se empezó a hacer un, digamos, tanteo de qué gente estaba de acuerdo en esta situación. Bueno, se llegó una cantidad de 60 de conocidos solamente, y de un montón de gente que quiere participar. O sea que se está produciendo un proceso similar al que se dio cuando asume Alfonsín, de participación de toda la gente, que bueno, en ese momento creo que justamente el hecho de no poder canalizar eso, de haber abierto el alfonsinismo canales de participación que no lo supo dirigir, generó una situación de una sensación de haber sido usado, ¿no?, por mucha gente y sobre todo por gente de la juventud. Creo que ahora se vuelve a abrir nuevamente este proceso. Y creo que en este proceso justamente mi inquietud es decir, bueno, si se gana las elecciones a partir de una alianza entre Bordón y el Chacho y los que se puedan sumar a esta alianza, el tema va a ser cómo se sustenta el poder. ¿Por qué? Porque se están dando circunstancias muy particulares en este momento, donde frente a esta nueva situación que se abre con la alianza con Bordón, hay gente que está en los factores de poder real del país, que empiezan a ver qué pasa acá. Y esto de que empiezan a ver qué pasa es el problema más importante que hay que plantearse. O sea, cómo se logra a partir de un proceso de participación, un proceso de convergencia, todo esto nuevo que aparece, que puede llegar a trascender al radicalismo y al justicialismo, al peronismo, cómo esto se va consolidando para que ese futuro gobierno, que es muy probable que exija, tenga un sustento real de poder. Porque si no, le puede pasar exactamente lo que pasó al radicalismo, que al no tener un sustento real de poder y no haberse apoyado en una base popular, fracasa y es directamente golpeado. Yo creo que esto del gran ausente no es tan así, porque justamente se está dando en forma paralela esta apertura. Y es cuestión de abrir algún canal para que se empiece a sumar gente. Entonces yo creo que el gran problema, o sea, mirando un poco más adelante, creo que ya se ha abierto un proceso. En ese proceso, bueno, lo que contaba recién Graciela, de cuál fue la actitud o el manejo de Alfonsín en la convención, puede ser verdad en ese ámbito donde se está manejando una parte de la política, pero justamente eso no se manifiesta a través de los sectores populares, y lo que sí se manifiesta es que todos empiezan a ver en la figura del Chacho una figura potable para un proceso distinto. Entonces yo creo que el gran problema que está planteado hoy es eso, cómo se van utilizando y cómo se van canalizando, que es un poco, yo lo asimilaba a los artículos de Juan Gelman con respecto al proceso de México, donde Juan Gelman hablaba de la cuestión de la representatividad, y por ejemplo comentaba la formación de células empresariales para apoyo a la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas, o comentaba el tema de que un poco lo usa mucho Chacho, ¿no? Una nueva forma de hacer política, de que se rompía la mediación o la mediatización del aparato político con respecto al representante, ¿no? Al líder y el pueblo. Y acá está pasando algo parecido. Y en esta reunión de ayer, que había un conjunto muy heterogéneo de gente que venían de radicalismo, de la intransigencia, del peronismo, lo que ellos planteaban, veían, por ejemplo, una de las cosas que se puso como minuta de la reunión anterior, el antipersonalismo, ¿no? Entonces después se planteaba como que acá lo más importante de todo, bueno, la figura del Chacho era una figura que estaba aglutinando, pero ojo, no seamos chachistas, ¿no? Es decir, como que el antipersonalismo era una base fundamental para constituir una corriente política en el partido de Vicente López. Corriente política que se plantea la intendencia de Vicente López. Y esto me pareció una cosa bastante auspiciosa, porque no venía desde una posición principista que podía sustentar la gente de Pino Solana, que ahí en ese lugar en Vicente López, el PC específicamente, sino que venía de un conjunto de gente muy heterogénea. Yo creo que la cosa pasa por ahí, es decir, ¿qué se está gestando por abajo? ¿Y cómo se puede consolidar eso en estructuras o en formaciones que puedan sustentar esta heterogeneidad política y que puedan sustentar la generación de una nueva corriente y la afirmación de un nuevo gobierno que puede sucederse después del 95 y que si sucede va a estar en características, como decía recién el compañero, ¿no? De repente tener una cantidad muy limitada de diputados, prácticamente ningún senador y los gobernadores y sin ningún gobernador.
Quería hacer un comentario sobre este tema al cual aludieron varios oradores, que es el de la transformación que se podría estar produciendo en la escena política. Por ejemplo, un modo de pensar estos cambios, hay una palabra que empleó Julio Bodio que es síntesis, ¿no? Es decir, hay crisis en el peronismo, hay crisis en el radicalismo. Ahora, ¿qué guía esa, digamos, esa crisis deriva en la emergencia o está asociada a la emergencia de una nueva fuerza que es el Frente Grande? Y uno podría pensar que el Frente Grande retoma contenidos de esas fuerzas en crisis, síntesis, como fue la expresión que se empleó. Y hay otras interpretaciones posibles que se insinuaron. A mí me parece que una dificultad para entender la situación actual es que tiene, a mi manera de ver, contornos sumamente borrosos, porque yo creo que la característica, yo creo que efectivamente hay una crisis y que se está conformando una escena política completamente diferente, pero creo que la característica de esa transformación es la negatividad. Es decir, está claro que se está descomponiendo. Uno puede hacer una interpretación de la crisis por la cual atraviesa el peronismo y los problemas que seguramente se le van a incrementar en el futuro, y también del radicalismo. Pero la emergencia de una nueva fuerza tiene un contenido, tiene una configuración que yo creo que hay que observar con bastante detenimiento. El personalismo político creo que es un hecho, ¿no? Y creo que el personalismo es ilustrativo de la carencia de las significaciones tradicionales del progresismo en la Argentina. Se está produciendo un movimiento colosal de opinión en la Argentina en torno a una persona que no tiene programa económico, o sorpresa para las tradiciones progresistas, y que tampoco tiene personal político ni es imaginable, digamos, en condiciones de gobernar inmediatamente. Es en torno a esa persona y al halo que crea en torno a sí, así que se produce no solo un movimiento de la opinión, sino una especie de cascada de abandono de ciertos liderazgos en los partidos tradicionales, en fin. Esa puede ser la alternativa al menemismo. Bueno, yo simplemente quiero decir que el modo de pensar las cosas deba cambiar. Nosotros no podemos pensar de que esta es una vuelta más en el cauce de las alternativas progresistas en torno a los ejes conocidos, porque creo que no es así. Y que no es así porque si uno se imagina que puede ser un proyecto progresista, un gobierno progresista, tendría gran dificultad en hacer enunciados. Yo creo que efectivamente no hay un programa económico ni un programa en general, porque las connotaciones de esa alternativa política son indefinidas. Y sin embargo el movimiento es muy fuerte. Es una transformación y como se ha dicho acá, incluso una repolitización. Pero he ahí el problema. Hay un problema, yo creo, de interpretación. A mi manera de ver, la negatividad, es decir, el hecho de que la confluencia se haga más como rechazo al menemismo, como rechazo a esa oposición desfalleciente que fue el radicalismo, probablemente persista y connote de una serie de ambigüedades a esa alternativa política. Sin embargo, yo creo que hay dos polos que alimentan ese cambio tan profundo. Uno tiene que ver con las instituciones. Yo creo que yo no estoy en condiciones de hacer una valoración global sobre el proceso constitucional, pero tengo la sensación de que esto ha pasado desde el punto de vista de la política sin pena ni gloria. No porque quizás esas instituciones no tengan consecuencias, pero el problema que hay en nuestro país y que la gente vive, la población, los ciudadanos viven de un modo bastante nuevo, los temas de la corrupción, los temas de las instituciones, yo creo que siguen presentes y que probablemente una de las fuentes que alimente el frente grandismo y la confianza en el chacho, yo pienso la fuente principal, tiene que ver con la esperanza que haya justicia institucional en la Argentina, que haya un Estado que ofrezca garantías a la gente, que sea un Estado... No emplearía la palabra neutro porque no es exactamente el tema, pero un Estado confiable. El otro polo que creo que hay es el polo social. Creo que hay una... creo que hay una... descontento en sectores de la sociedad argentina, pero ya nadie se atreve a plantear la cuestión social en los términos tradicionales. Hay, sin embargo, una demanda de Estado y la esperanza de una política más justa, de una presencia del Estado que tome a cargo la cuestión social. Pero los términos en que esto debe ser formulado no existen. Yo creo que el gran problema que se presenta a un proyecto progresista no es solamente, que es muy importante lo que acá se ha señalado, que es la eventual debilidad institucional. Es decir, que puede haber un presidente sin gobernadores ni legisladores. Bueno, sino que puede ser el depositario de expectativas de las más diversas. producto de la negatividad que lo podría llevar al gobierno, pero negatividad, es decir, rechazos diversos, portadores de expectativas o demandas, por lo menos latentes, que van en direcciones de lo más diversas. De modo que, bueno, este es el tema que yo quería plantear. Yo creo que esto no se puede ser pensado como que hay una nueva fuerza que es una síntesis. Creo que el problema que nos plantea es, no es el único problema, pero un problema interesante para nosotros es que, digamos, qué es un proyecto progresista en la Argentina de nuestro tiempo, qué relación puede tener un proyecto de una tal naturaleza con este malestar tan generalizado que puede llevar a un grupo de progresistas al poder, ¿no?
Me parece que lo que plantea Isidoro es muy importante. A mí me parece que acá hay dos problemas. El primer problema me parece que hay dos modelos de relación del mercado, de la sociedad y el Estado que están en pugna. Yo creo que acá hay dos modelos de capitalismo. Acá me parece que el problema sustancial consiste en que nos han metido el modelo de capitalismo americano y que en realidad la sociedad está forma espontánea moviéndose hacia un capitalismo tipo renal. Creo que ahí está el núcleo del problema de la exigencia de la gente renal sobre el tipo de Estado. Entonces creo que Isidoro tiene razón. Yo creo que murieron, se agotan el peronismo y el radicalismo y se crea una escena radicalmente nueva. Entonces en la escena radicalmente nueva emerge una fuerza que súbitamente lo que toma son las formas fenoménicas del modelo. Lo que la gente agarra y lo que la gente ha percibido acá es que tiene que reconstituir el rol del Estado. No el rol viejo del Estado, sino el rol del Estado para una economía de mercado. El rol del Estado para organizar de otra manera la relación entre la sociedad y el Estado. Y yo creo que lo que está en pugna, de fondo, es que son dos cosas. Como no son conscientes de estas cosas, y porque los dos partidos tradicionales no pudieron representarlas, a uno le pasó que no pudo ser el núcleo de esa coalición de centro-izquierda. Y al otro vive dramáticamente el haber sido el que impulsa el cambio hacia la economía de mercado, que en mi opinión es una cosa importante en este país, pero sobre la base del modelo americano. Para decirlo sinceramente, acá es una caricatura del modelo americano. Es una caricatura de la economía. Entonces yo lo que creo es que sí, es muy interesante decir que me parece se está creando una escena social y cultural que es la que está permitiendo que emerja súbitamente, no solo una fuerza, sino un tipo de comportamiento que va a tener que tener un final ahí, en el modelo renal. Pero ahí viene el problema. Si no tiene un final en ese tipo de modelo, el difícil va a ser poder instalar en la Argentina una base social estable, las dificultades que presenta un cuadro político donde puede ganar elecciones y estar en minoría, que las condiciones no son favorables desde el punto de vista institucional. Van a ir a una elección donde ya la mitad de las cámaras están constituidas a nivel de diputados y senadores inalterables. Entonces el cuadro es muy complejo. Por eso me parece a mí que es verdad lo que dice Isidoro, no es una síntesis, yo tampoco pienso que es una síntesis, yo pienso que es el fin de una época, pero que lo que no nació es la otra, ahí viene el tema. Entonces me parece muy importante que el PT en el Brasil va a perder las elecciones porque no supo en el momento de la transición ejercer una política territorial. Era el PT el que tenía que haber dicho que tenía que haber estado. El PT se movió con la idea de que lo iban a dejar llegar hasta el final y que ganaba las elecciones sobre la base de una política que continuaba inexorablemente con una tasa de inflación alta. Esto es creer que la clase dominante es idiota. No es idiota. Entonces yo creo que el problema que tenemos acá en la Argentina, y ese es el drama, es cómo hacemos compatible la fuerza que emerge, la nueva cultura que se genera con una política de gobierno. Y ahí va a venir el debate de acá. A eso yo llamo coalición. Entonces a mí me parece que sí, que entramos en una etapa nueva, una etapa radicalmente nueva.
creo que eso es lo que el radicalismo lo ha jodido, que no se dio cuenta en el 83 de que en realidad tuvo demasiados votos, más de lo que debía, y que el mundo estaba cambiando y que el cambio iba a aparecer. Apareció en el 86, con mucha claridad, y se desarrolló con una velocidad gigantesca a partir del 87. Y yo creo que ese es el tema. Y yo creo que lo del Chacho, que se inicia ahí, no solo con el Chacho, con toda la gente, es saber entender, captar los elementos que aparecen evidentes en el nuevo contexto, que son la idea de la gente, no puede haber corrupción, está claro. Hay que terminar con esta forma de autoritarismo. Hay que hacer una política real de inversión y no de privatizaciones salvajes. Entonces la gente empieza a ver eso. Yo no sé si eso va a pasar. Si no vence, tenemos el capitalismo americano.
El discurso de Alacino, que fue uno de los tres del final de la convención, en un momento yo creí que agarraba para ahí. Alacino, con cintura política, amagó y dijo, hay varias clases de capitalismo. No es solo el capitalismo, el mercado, tal, y dije, sonamos, y empezó la cara peronista. ¿No? Porque nosotros también estamos viendo este tiempo del PT. Es el tiempo del Frente Grande, porque yo no me hago ilusiones, Cavallo no es tonto. Ni Cavallo, ni todos los demás. Y después se perdió por los cerros de Úbeda, como era que decía Sadi, qué sé yo, bueno, eso, las nubes, ya. Se fue al demonio, por suerte. Pero la verdad es que sienten, los que son políticos, sienten, tienen el olfato de que la cosa hay que plantearla de otra manera. A mí me está pasando, cuando decías recién vos, Isidoro, ¿cómo se hace? Yo no tengo todas las respuestas, pero de últimas, así como en la convención, poquito a poquito nos fuimos teniendo que meter en todos los temas, ahora que vienen leyes que tienen que ver con consolidación o no de formas del proyecto, te tenés que meter, ¿no? Y te podés meter de una u otra, o dos o tres maneras. En el tema de la vivienda, yo tengo que hablar con la Unión, con la UAC, y tengo que hablar con el Centro de Arquitectos y con el Centro de Ingenieros y con todo eso, porque está clarito que esta es una ley que no es una ley de viviendas, sino de financiación de viviendas. Y es curioso, porque hoy yo tuve que una entrevista en un cable, ¿no?, con un vicepresidente de la UAC, que es un hombre que viene del peronismo renovador, que es bordonista, dice él, y todo eso. Sin embargo, a priori, cree que nosotros estamos llenos de prejuicios. Y así me lo dijo, de entrada, sin dejarme hablar. Pensando en todas las cosas que yo le iba a decir. Pero es como una foto fija que tiene. Que yo me encargué de destruírsela sistemáticamente, además me divertía mucho, porque no hay nada mejor que eso, digamos, es hasta fácil, ¿no? Y entonces era una cuestión donde, de últimas, bueno, en la discusión, yo les decía, bueno, ¿qué se espera de un legislador? ¿Qué se espera de un empresario como usted? ¿Qué es lógico que una sociedad espere de un empresario como usted? Que haga buenos negocios. ¿Qué se espera de un legislador? Puesto que usted vende casas a gente que las necesita, se espera de un legislador que defienda el interés del que compra.